Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 1 de agosto, Bilbao Basket cierra un fichaje de futuro al hacerse con los servicios del pívot chino Ya Haoyu. Tiene 22 años, mide 2'21 y firma hasta 2028. La próxima temporada, eso sí, jugará cedido en Torrelavega en la segunda división, en primera FEB, a pesar de que es internacional, con China. Ahora repasamos un poco su trayectoria. En el Universo Athletic, problemas para Ernesto Valverde, que ahora mismo solo cuenta con un central específico a la espera de que llegue Aymeric Laporte, que sale del Al Nassr, tal y como ha confirmado su entrenador. Los leones menos habituales no aprovecharon su oportunidad ante el Racing de Santander y sumaron una nueva derrota. Son ya tres de forma consecutiva, algo que empieza a mosquear a Chingurri. Hugo Rincón reconoce que presionó al Athletic para acabar cedido en el Girona, equipo con el que ya ha debutado con asistencia de gol ante el Deportivo Alavés. Los hermanos Williams emiten un comunicado en el que niegan haber incurrido en delito alguno con la compra de un vehículo tal y como se les ha denunciado. Como pueden ver, hay muchas noticias que giran en torno a la actualidad del club rojiblanco, así que hoy zarpará la gabarra para abordar todas estas cuestiones y muchas más. Será eso de las dos con José Antonio Velilla, Íñigo Bilbao y Markel Francia, además de Javier Caño, que ya me acompaña. Javier, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Au, Arrachaldeón.
Y los oyentes también, pueden participar en nuestro Oye Cómo Va, en nuestra gabarra, a través de nuestro número de WhatsApp.
Efectivamente, todo aquel que nos quiera mandar su opinión o alguna pregunta o cualquier cuestión lo puede hacer en el 688-89-3635.
1:32. Les invitamos a darse una vuelta por nuestra página web, radiopopular.com, ahí tienen todas las noticias y todos los podcasts. Estrenando este mes de agosto, hasta las 3, Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger. Sabor de campeonato.
Goitico Jatechea, junto al puerto de Lequeitio, platos elaborados basados en el producto local, pescados a la plancha, marisco, sopa de pescado, con dos menús diferentes, carta y platos combinados, en el interior y en la terraza del exterior. Goitico Jatechea, en Foro en Parancha sin número, Lequeitio.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
1:35, abrimos nuestro Oye Cómo Va, hablando de baloncesto, porque Bilbao Basket ha cerrado un fichaje de altura y de futuro. Javier, llega el pívot chino Yahao Yu, ¿qué sabemos de él?
Sabemos que se formó en Estados Unidos, en 2017 participó en la NBA Academy Cup, jugó 3 partidos y ya en 2018, un año más tarde, llegó como estudiante de intercambio a Sierra Canyon, pero no se quedó a la NCAA, a la NCAA, y volvió a China.
Volvió para jugar la Liga China, ha progresado, tanto que le ha llegado la internacionalidad con China. Va a disputar este verano la Copa de Asia y Bilbao Basket, bueno, pues observando su potencial, se ha hecho con este 5 de 22 años, tiene mucho futuro por delante, sí. 2'21 de estatura, estamos hablando de unas cifras récord, ¿eh?
Sí, de hecho cuando lo hablamos a la redacción hay varios que se han quedado bastante locos con la cifra.
Sí, firma hasta 2028 y es que Bilbao Basket, bueno, pues quiere apostar por este jugador. Además de abrir mercado, ¿por qué no? En el mercado asiático, ¿no? El continente asiático, siempre, bueno, pues luce, ¿no? Tener un jugador llegado desde China y que esperemos que aporte mucho. Eso sí, de momento no va a estar en el equipo de Jaume Ponsarnau, sino que sale cedido en esta primera temporada para jugar en Torrelavega, a las órdenes de Lolo Encinas, en el Alega Cantabria, de primera FEB, que antes era la Leporo, la segunda división, ahora es la primera FEB, y se marcha cedido a Torrelavega. Bueno, pues un jugador, insistimos, de futuro, que a poco que rinda, yo creo que puede tener un hueco en Bilbao Basket con ese 2'21, los centímetros se pagan, está muy cotizados, y veremos a ver cómo se desenvuelve, cómo le va este año cedido en Torrelavega. Y bueno, pues si puede retornar a Bilbao Basket para jugar, en principio se supone que sí, que para eso tiene contrato hasta 2028. Así que nada, suerte para el pívot chino, Yahao Yu, que se incorpora a los hombres de negro. La próxima temporada será cuando José Luis Blanco Guaidmán tenga que buscarle algún mote. Mientras tanto, el Athletic descansa hoy después de encajar la tercera derrota de la pretemporada. Y es que después de ganar a la débil Ponferradina, los Leones han caído de forma consecutiva contra Deportivo Alavés, PSV Eindhoven y Racing de Santander. Este último, el pasado miércoles, cayeron por 2-1 en un partido en el que los meritorios pues no aprovecharon su oportunidad.
No, al menos en forma de victoria. Otro resultado negativo. Sabemos que no hay que darle muchísima importancia a lo que pase en pretemporada, pero es verdad que de momento los resultados no acompañan.
Vesga hizo en el descuento el bacalao del honor ante un segunda división, no lo olvidemos, en un encuentro sin pena ni gloria, donde los Urigorris pues apenas inquietaron ante los cántabros, más allá de un disparo de Nico Serrano y otra oportunidad de Berenguer. Poco bagaje para un equipo que ya ha superado el ecuador de su preparación y bueno, pues faltó profundidad y sobró algún error grosero como el de Beñat Prados en el 2-0 que acababa condenando al Athletic en ese partido. Ernesto Valverde, después, en la sala de prensa improvisada de la Maruca, pues avisaba a los suyos, tras el partido. Le escuchamos.
Siempre digo que en pretemporada siempre está bien que pierdas algún partido, que eso de ganar todos los partidos de pretemporada siempre a veces te engaña un poco. Tampoco me gusta perderlos todos, porque eso también te dice cosas. Y vuelvo a decir, nosotros somos un equipo con una gran mentalidad y eso es lo que nos empuja. Entonces, durante la temporada, porque luego las temporadas son largas y tenemos que empezar bien. Y nuestros primeros partidos, los dos últimos años, no los hemos ganado y queremos ganar el del Sevilla, por eso tenemos que estar mentalizados.
Bueno, pues empezamos a quedarse un poquito Valverde, solo un poquito, porque está bien no ganar todos los partidos para que la gente ande con las orejas tiesas, pero claro, cuando ya no ganas ninguno, claro. Eso también te dice cosas.
Sí, no, efectivamente, claro que te dice cosas y hay que ver hacia adelante los partidos que quedan de pretemporada, que son los dos del lunes contra Liverpool y después contra el Arsenal, lo que puede ser efectivamente una pretemporada en el que solo ganes a la Ponferradina. Podría ser perfectamente.
Sí, sí, es verdad que se puede ganar el lunes en esos amistosos contra el Liverpool. No va a ser fácil porque además se juega en Anfield. son dos partidos, me imagino, no sé si mezclará titulares con suplentes o harán un bloque titular contra otro titular y otro menos habitual. Veremos a ver qué deciden los entrenadores de cara al lunes, pero lo que está claro es que, bueno, pues el Atleti tiene que mejorar, ¿no? Y eso que a pesar de la derrota y de la pobre imagen, porque tampoco fue como el día de Eindhoven en el que se pudo haber ganado aquel partido, aunque se perdió, lo peor fue la lesión de Unai Eguiluz a la media hora de juego por una entorsis en su rodilla. Así que, bueno, pues más o menos 3-4 semanas va a estar de baja. Si a eso le sumamos que Paredes sufre una sobrecarga en el recto femoral de su pierna izquierda que le impide entrenarse, pues hay problemas, ¿no?, en esa demarcación. John de Luis saltó al césped el pasado miércoles en ese partido contra el Racing, pero está claro que la ley de Murphy volvió a aparecer, ¿no? Cuando tú tienes problemas en una determinada zona del terreno de juego, pues parece que todos los problemas van ahí. Todos estamos pendientes de esa posible llegada de Aymeric Laporte, pero ahora mismo Ernesto Valverde solo cuenta con un central específico.
Esto lo que demuestra, lejos de ser una situación urgente, porque es evidente que estamos en pretemporada, lo que demuestra es que hay una debilidad en la plantilla y que a la mínima que haya uno o dos contratiempos, te quedas sin centrales. Por lo tanto, aquí hay una debilidad y es misión de Mikel González y su equipo arreglarla de aquí al final de agosto, porque si no vamos a sufrir durante toda la temporada.
Sí, es verdad que hay debilidad en ese apartado concreto, en ese puesto. El resto parece que está bien cubierto en líneas generales, pero ahí hay un problema desde la sanción a Geray, las dos lesiones, a Aymeric Laporte que no acaba de llegar, aunque su entrenador ha confirmado ya que sale del Al Nassr, que ya es un paso.
Efectivamente, ayer o antes de ayer, después de un amistoso, le hicieron una entrevista en pie de campo y comentó varias salidas y entradas del equipo, y entre ellas confirmó que Aymeric Laporte va a salir y ya, más si cabe, pues le ponen la rampa de salida.
Bueno, pues Jorge Jesús, su entrenador, hasta ahora lo confirmaba. Ahora hace falta que firme por el Athletic, que se llegue a un acuerdo y que se anuncie cuanto antes, porque, claro, Aymeric Laporte lleva sin jugar desde el 30 de abril y tampoco me imagino que será llegar y empezar a jugar. Necesitará un pequeño periodo de adaptación, una pequeña pretemporada, y la liga arranca en 2 semanas, como quien dice.
Sí, es que dependiendo de la lesión de Aitor Paredes, Eguiluz no va a contar para ese partido contra el Sevilla. Dependiendo de la lesión de Aitor Paredes y su alcance, puede ser que el Athletic, aún trayendo a Laporte, se plante con solo un central disponible. Lo cual, bueno, pues evidentemente a Valverde no le habrá mucha gracia.
Bueno, pues vamos a escuchar al entrenador del Athletic hablando de los centrales en la Maruca, nada más terminar el duelo del miércoles.
Trabajamos con lo que tenemos y los problemas que podamos tener los tenemos que solucionar ahora. No puedo pensar en que va a venir alguien, no va a venir. En principio, lo que intentamos es, pues bueno, que De Luis hoy ha tenido que salir y bueno, ha estado ahí, ha estado participativo, es un jugador zurdo que nos puede dar soluciones. Lo que necesitamos es jugadores ahí que se puedan fajar como él para poder empujarnos. Vamos a ver.
Ernesto, ¿esperas alguna entrada?
De momento no espero nada. Vamos a ver, me centro más en lo que tenemos ahora mismo aquí.
Claro que lo espera, pero tampoco claro. Es cuestión de empezar a marear la perdiz con un nuevo culebrón como el que podría ser el de Aymeric Laporte. Se supone que va a llegar, y si no, alguien tiene que llegar para cubrir esa ausencia que ahora mismo tiene el conjunto rojiblanco. Lo cierto es que el míster no ponía paños calientes a la derrota, y a pesar de que tampoco quiso hacer sangre con los suyos, no estaba con ganas de sacar la cara a aquellos que podían haber hecho méritos pues ante su jefe.
La verdad es que no ha sido un buen partido en general. Cada partido siempre es una oportunidad para todos, ¿no? Para los que están, para los que se incorporan. Bueno, vamos a ver si la próxima vez es un poco mejor. Hemos estado mal, sobre todo el primer tiempo, no terminamos de ser profundos. Al final se trata de llegar a la portería, de tener ocasiones, y no las estábamos teniendo. La verdad es que nos estaba faltando un poco de, sobre todo de verticalidad y de ambición ofensiva en ese último tramo. Es cierto que hemos tenido algún problema con cuando se ha lesionado Eguiluz y ha salido John, pero bueno, es un central también que nos puede venir bien. y lo demás, no sé. No, nuestro juego no era suficientemente fluido. Además, nosotros somos un equipo que es verdad que jugamos bien, pero nos basamos sobre todo en nuestra extraordinaria mentalidad. Hoy hemos estado ahí un poco más lentos de lo debido. Al final, si no llegamos a la portería, algo nos falla. Esta derrota ha sido de una manera diferente, pero sí, se nos va acercando el momento de empezar la liga y no hemos ganado. Entonces tenemos ahora dos partidos muy complicados, tres complicadísimos fuera de casa, y vamos a ver si podemos recuperar jugadores, a ver si podemos afrontarlos bien.
Recordemos que el Athletic jugó con Padilla en portería, a Duares de lateral derecho, a Dama de lateral zurdo, centrales Eguiluz y Lecue, aunque Eguiluz se lesionó, Rego y Jaureguizar en esa sala de máquinas, por delante Nico Serrano, Robert Navarro y Unai Gómez de media punta, y arriba Guruceta, fue el once elegido por Chingurri. En la segunda parte entraron Vesga, que marcó al final en la salida de un córner, además un buen testarazo, el del Gasteiztarra. También Iñaki Williams marcó de un bonito cabezazo en Eindhoven. Oye, la jugada de estrategia que parece que está dando sus frutos.
Sí, al menos con eso estará contento Valverde.
Salió también el mencionado de Luis en el 28 por la lesión de Eguiluz. Berenguer también jugó, Sancet, Yuri Berchiche, Maruán Sanadi, Prados, que tuvo el error en ese 2-0, Pello Canales, Iceta y Areso. Bueno, pues el caso es que no aprovecharon la oportunidad los meritorios y hay unos cuantos jugadores que están en la rampa de salida también, que hay que colocarles.
Sí, pues hay varios, que los que jugaron ayer que acabas de mencionar, que están ahí, hay que ver, pues podemos hablar de Nico Serrano, casi hasta el propio Gilbus, que con lo que pasa en los centrales tiene pinta que se va a quedar, y Zeta, Duares, Vencedor, bueno, pues hay unos cuantos que están ahí en medio, que yo creo que saldrán muchos de ellos.
Luego lo comentamos en la gabarra. Hombre, Vencedor es el primero en esa lista de salida. No tuvo ni un solo minuto el pasado miércoles. No cuenta para Ernesto Valverde y está claro que no jugaría ni aunque se le cayeran prácticamente todos en ese centro del campo. Y también el partido nos dejó una imagen, hay un conato de bronca, ¿no? Entre Íñigo Vicente y Ollán Sancet.
Sí, parece que le recriminaba a Íñigo Vicente algo que había pasado, no sé si con algún compañero.
Pero estaba en el banquillo Sancet, es que claro, fíjate tú.
Eso es lo sorprendente, que no es algo que hiciera Sancet, suponemos, porque no lo sabemos tampoco con exactitud. Pero es verdad que fue una imagen un poco rara, sí.
Bueno, pues la estrella del Racing de Santander, que sigue en segunda división y ningún equipo de primera acaba de ficharle. El Athletic que descansa hoy, como decíamos antes, mañana entrenamiento a las 10:30, domingo a las 10:30 y lunes ese doble amistoso frente al Liverpool a las 6:00 p.m. el primer partido, a las 9:00 el segundo, y ya solo quedaría el partido contra el Arsenal el día 9 en el Emirates Stadium. Hacemos una pausa y nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp 688-89-36-35 a ver qué dice el personal.
Radio Popular, Erri Ratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
¿Quieres un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Diez minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Enseguida sacamos nuestra gabarra a flote para analizar la actualidad del Athletic. Pero nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, con Ruiz de Galarreta, Prados, Jaureguizas y el chaval que todavía no lo conozco, ya vale. Pues se referirá a Alejandro Rego, ¿no?
Ah, sí, supongo claro que sí. Nos comentan aquí a ver si sabemos qué pasó entre Íñigo Vicente y Sancet en el último partido. Bueno, ya hemos comentado que no sabemos con total exactitud, pero bueno, hubo ahí como un conato de recrimino.
Sí, hay, bueno, pues un pique, no sé. Hola, dice por aquí otro oyente. Muy mala preparación de una temporada sabiendo lo de Yeray Laporte, que no es seguro. ¿Por qué no se trajo o se trató con Unai Núñez? Recordemos que Unai Núñez tuvo que volver al Celta y tampoco le han querido, le han colocado como cedido en el Hellas Verona, en Italia.
Efectivamente. Nos preguntan, ¿sabéis si detrás del fichaje del jugador chino hay un tema económico tipo patrocinador chino? Pues bueno, en el comunicado de Surne Bilbao Basket en su propia página web no especifican nada de este estilo, así que en principio, por lo que sabemos, no.
Otra cosa es que pueda abrir las puertas.
Eso es. Bueno,
de hecho,
de hecho, el comunicado lo han publicado en castellano y justo después lo han publicado también en chino. Lo cual, bueno.
Hay que abrir mercado, como hizo el Eibar en su día con la fichaje, con el fichaje de
Inui.
De Inui, eso es. Con Oriente. Bueno, pues ya veremos a ver. Otro también dice eso, ¿no? Dice Íñigo de Romo, yo aún trayendo la por sabiendo lo de Yeray habré ido por Núñez y me cubro las espaldas, dice.
Bueno. Nos comentan aquí, leones y tiburones, Opa Athletic, Sotero, La Popo y La Fábula.
Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Ayer podíamos escuchar a Hugo Rincón, que era presentado en el Girona, un futbolista que tiene contrato hasta 2028 con el Athletic, pero que con la llegada de Areso no ha encontrado acomodo en el primer equipo, no le ha convencido a Ernesto Valverde. Y bueno, va a debutar en Primera División de la mano de Mitchell. De hecho, ya jugó el miércoles por la tarde contra el Deportivo Alavés y además lo hizo bien, ¿no?
Efectivamente, se da la curiosidad de que jugó también contra el Deportivo Alavés en Urriche con el Athletic Club y luego unos días más tarde lo ha hecho con el Girona también en pretemporada. Lo hizo bien porque debutó y dio una asistencia, dejó una asistencia en el primer partido que jugaba, así que estarán contentos en Girona.
Ha tenido muchas ofertas para jugar en Primera y tenía claro que quería hacerlo en Girona.
Cuando me llegó el interés del Girona, que fue muy 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 buen interés y de verdad confiaban en mí, la verdad que yo no lo dudé y metí presión al Atleti y a mis representantes para en cuanto pudiera venir aquí. Sí, es un reto bonito porque al final vengo a un gran equipo, ¿no? que lleva años ya demostrando el nivel que tiene y pues sí que es un reto importante y yo tengo ganas de afrontarlo y de aprovecharlo al máximo.
¿Qué hablaste con Mitchell antes de fichar con el Girona? ¿Qué te dijo en esta conversación?
Hablé con Mitchell, hablé con Quique también, que me mostraron mucha confianza en mí, la verdad. Y hablé pues que querían un perfil como el mío, que no tenían, que tenían muy buenos jugadores, pero de mi perfil andaban escasos y yo creo que les puedo dar cosas nuevas al equipo.
Si tú te ves como titular, si has venido aquí como cedido a aprender, digamos, o has venido aquí a ganarte el sitio y a jugar cada domingo teniendo en cuenta tus características tan distintas.
Hombre, yo vengo al final a intentar jugar lo máximo posible, pero donde sea, si es en el banquillo, intentar cuando salga dar el máximo y poder aportar para ganar partidos, y si es de titular, pues aprovechar las oportunidades que me dé el míster. Pero tanto siendo titular como suplente, voy a intentar dar el máximo y aportar el máximo para el equipo, tanto dentro como fuera del terreno.
Decía aquí que eres un lateral largo, que te gusta pisar área y llegar. El año pasado hiciste goles, asistencias, eres más ofensivo que defensivo, pero ¿cómo se te da defender también, mirar para atrás? ¿Cómo lo llevas esto?
Sí que me gusta mucho ir para arriba, ¿no? Y es una cosa que vamos a trabajar para poder tener todo, ¿no? Intentar defender lo mejor posible y luego ya pues sumar a ataque, pero primero defender.
Bueno, pues Hugo Rincón en su presentación con el Girona, al que veremos en esa temporada en el equipo de Primera División. Y vamos ahora con un caso extraño, y es que los hermanos Iñaki y Nico Williams han negado rotundamente haber incurrido en delito alguno durante la compra de un vehículo de alta gama, tras confirmar que sí hay presentada una denuncia contra ambos futbolistas, pero que a su juicio está basada en hechos que no se corresponden con la verdad. En un comunicado dicen que tras enterarnos por los medios de comunicación de la posible existencia de una denuncia contra nosotros, una vez obtenida información, podemos confirmar que hay presentada una denuncia basada en hechos que no se corresponden con la verdad. Ante esta situación negamos rotundamente haber incurrido en delito alguno. No existe base fáctica ni jurídica que sustente la imputación de conductas penales. Por otro lado, la denuncia presentada oculta y tergiversa deliberadamente los hechos reales acaecidos, dicen en la nota. Es verdad que no explican más,
no.
Se queda ahí la nota, pero bueno, está claro que este comunicado se lo han redactado pues sus abogados o alguien que sabe, bueno, hasta dónde tiene que contar las cosas, y me imagino, bueno, pues que quedará todo resuelto. Tendrán que declarar, en principio, en el mes de enero, y a partir de ahí veremos en qué queda todo esto. También está de por medio un familiar, hay un intermediario. Bueno, no se sabe muy bien qué ha pasado, pero me imagino que lo esclarecerán en los próximos meses. Ya decimos que es extraño, porque, hombre, no creo yo que Iñaki y Nico Williams tengan problemas para comprarse un coche, por muy de alta gama que sea, ¿no?
No, la verdad que no creo que tengan mucho problema económico para ello.
Bueno, pues es lo que ha pasado en las últimas horas con los hermanos Nico e Iñaki Williams. Y la Tete también nos habla ya, porque se acerca de la Liga, de cómo efectuar, cómo apuntarse para los sorteos del palco, las entradas de los niños, la foto inicial con los más chiquis en el césped. ¿Qué nos dicen?
Efectivamente, en la página web del Athletic está toda la información con estos, o sea, para los socios, tanto de sorteos de palcos como para entradas de niños y fotos con el 11 inicial. Las inscripciones para esta temporada comienzan el lunes 4 a las 10 horas para el partido contra el Sevilla. En el caso de las entradas de los niños, se permite a un socio ceder su carnet al club para comprar hasta 4 entradas conjuntas para niños menores de 14 años. Si alguien desea inscribir a su hijo o hija para una foto con el 11 inicial, se permite inscribir a un niño para posar con el equipo en la foto previa al inicio del partido y recibir la fotografía como recuerdo en los días posteriores por 15 euros, y lo mismo con el pase para el palco honor, en el que se permite disfrutar del partido desde el palco honor de San Mamés de manera gratuita.
Bueno, pues ahí tienen esa posibilidad en la página web del Athletic. Y pensando ya en el inicio de la Liga, el Athletic no tiene problemas porque jugará el domingo 17 a las 7 y media de la tarde en San Mamés frente al Sevilla.
Eso es.
Pero sí había problemas con el partido entre el Real Madrid y Osasuna, que está fijado para el martes 19 de agosto a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid había intentado que se aplazara ese partido al 29 de octubre. Recordamos que llegaron a semifinales del Mundial de Clubes el pasado 9 de julio, y es verdad que no han tenido mucho margen. Entre unas vacaciones mínimas de 3 semanas y empezar a entrenar, pues van a llegar casi casi sin pretemporada, pero a pesar de la denuncia y de que Osasuna estaba de acuerdo, el juez único de competiciones ha desestimado la solicitud realizada por el equipo blanco para aplazar ese partido. No se entiende muy bien por qué, más allá de claro, que haya una guerra abierta, ¿no?, entre el Real Madrid y la Liga, o mejor dicho, su presidente Javier Tebas. Y ya no salimos de Madrid, porque, claro, está presentando tantos jugadores Enrique Cerezo,
sí,
el Atlético de Madrid, que al hacerlo con uno de ellos, pues se le ha ido un poco el norte. Vamos a escucharlo porque es gracioso, sin más.
Marc Pubill es el lateral derecho titular de la selección sub-21 con la que disputó el pasado europeo de la categoría y conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024.
Bueno, pues la presentación de Enrique Cerezo, que haya tenido ahí un lapsus. Y va a subir el sueldo de los colegiados de primera división, algo más del 2%. Cobran pues cerca de 300.000 euros al año. Los internacionales más, por lo que le paga la UEFA, son los mejor pagados de Europa. Y bueno, pues que sube el salario también de los colegiados. A mí no me parece mal, ¿eh?, que cobren, porque están metidos ahí en un circo, además siempre se llevan los palos. Otra cosa es que luego acierten más o menos, o hagan determinadas cuestiones, bueno, pues que no nos gusten, sobre todo porque no hay unificación de criterios, el tema de las manos, pero bueno, los árbitros están metidos en un mundo, en un negocio, pues multimillonario, sí, como los jugadores ganan un pastizal, pues ellos también quieren su trozo de tarta del pastel. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dice por aquí, la denuncia de los hermanos Williams será de manos limpias. Parece que no les pueden dejar tranquilos, dice.
Nos preguntan aquí también un poco por Alejandro Rego, a ver de dónde es, cuántos años tiene y su contrato. Bueno, Alex Rego es un jugador que llega desde el Bilbao Athletic, que lleva desde cadetes en Lezama, antes estuvo en el Santucho. Sobre su contrato no parece nada claro, porque al ser un jugador del filial, pues no lo anuncian tanto como los del primer equipo, pero parece que hasta 2026, aunque sabemos que si juega varios partidos, en este tipo de contratos hay algunas cláusulas que si las cumples, se suele extender el contrato. No sabemos si es el caso concreto de Alex Rego o no, pero en principio, vamos, no ha salido la noticia de que haya urgencia en el club por renovarle. Es del 2003, medio centro, y todo aquel que lo haya visto jugar sabe que cuenta con una talla importante.
Bueno, más mensajes. ¿De verdad creéis que la POR va a llegar? Ojalá, pero hasta que no lo vea, pues hombre, están en ello. Pero es cierto que hasta que no se firma y no se presenta, no se puede dar nada por cerrado.
Efectivamente. Y nos comentan, qué mal huele el asunto de los Williams. No empieza bien Iñaki si quiere ser un referente como capitán. Si algo hemos aprendido es no poner la mano en el fuego por nadie.
Bueno, mensajes en el 688-89-36-35. 2:02. Hacemos una pausa y nos subimos ya a la gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece el Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
La Gabarra en Radio Popular.
¡Que vale! ¡Que vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!
Venga, todos a bordo, estrenamos agosto subiéndonos a la gabarra porque hay muchas noticias que comentar en la actualidad del Athletic, a pesar de que todavía no ha arrancado la temporada. Nada, se quedan solo dos semanitas. Y hoy hemos citado a Íñigo Bilbao. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Markel Francia, bienvenido.
Arratsaldeón, Raúl, ¿qué
y
tal?
Y José Antonio Melilla. Arratsaldeón, Meli.
Arratsaldeón.
Bueno, arranco por el problema de centrales que tiene el Athletic. Con Egil, Luz y Paredes de baja, Geray sancionado y Laporte que no acaba de llegar. ¿Estáis preocupados? ¿Estáis asustados con el tema de los centrales? El año pasado ya se hicieron equilibrios en esa posición, salió bien y este año de momento es para echarse a temblar, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues empiezo yo por edades. Pues claro que hay que estar preocupados. Yo de todas formas confío plenamente en esta directiva, que están haciendo muchas cosas y casi todas bien. Ahora, y desde esta silla y sin saber pues ni la décima parte, sino intuyendo el 200%, yo igual no hubiese soltado a Núñez con esa alegría hasta no tener amarrado a Laporte, ¿no? No lo sé, yo eso pienso. Y es cierto que hay otras alternativas que luego, si queréis, comentamos cuando opinen mis compañeros. Pero la primera reflexión es esa, ¿no? Soltar a Núñez con esa alegría sin tener al aporte asegurado, es que le estás dando bazas a él para endurecer su negociación, ¿no? Insisto, yo hay otras alternativas que si quieres luego
vamos con ellas. ¿Cómo veis el tema de Laporte y de los centrales?
Bueno, yo creo que lo de Laporte va a ser el culebrón del verano, ¿no? No estamos en Bilbao acostumbrados a este tipo de negociación que llega hasta prácticamente finales del mercado, pero yo creo que finalmente sí se va a acabar haciendo. El otro día salió el entrenador del Al Nassr a decir que no contaban con él, que estaba, vamos, a punto de salir, y yo creo que finalmente se hará. Por otro lado, lo de Unai Núñez, pues entiendo que era una situación compleja, porque creo que hubiera sido un buen central para el rol de cuarto. Pero creo que los millones que... Claro, el Celta iba a pedir un traspaso, no iba a conceder otra cesión. Entonces yo, por esa parte, lo veía complicado. Entonces, bueno, podemos estar pillados estas primeras jornadas de Liga, pero bueno, luego recuperando a Paredes y a Giluz, que parece que se va a quedar. Si llega a Laporte, creo que con cuatro centrales de primer nivel, a la espera de lo que pase con Geray, creo que estamos cubiertos.
Perdona, Núñez al Verona ha ido cedido, no vendido.
Sí, lo que pasa es que las condiciones, no estoy de acuerdo, pero las condiciones de negociación que tiene el Verona no son las que tiene el Atleti. Quiero decir, el Celta sabe que el Atleti está entrando en Champions, que va a necesitar más plantilla y le van a exigir unas condiciones económicas que no las tiene el Verona. Entonces, yo creo que al Atleti se le hubiera pedido un traspaso.
Markel.
Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos bastantes razones como para estar algo preocupados, ¿no? Por el tema del central. Porque el aporte continúa sin llegar, por mucho que mucha gente lo dé por hecho, y yo quiero pensar que es así, porque si no sí que vamos a tener un serio problema, porque luego, además de que nos imaginamos que se incorpora Laporte, tendríamos yo creo que tres centrales de primer nivel, como son Vivian, Paredes, que yo creo que debe dar un paso hacia adelante, porque la temporada pasada sí que cometió errores puntuales en partidos determinantes, como fuese esa eliminatoria Copera ante Osasuna, en el que tanto Julen como él yo creo que no estuvieron muy acertados. Pero luego es verdad que tenemos a Unai Giluz como cuarto central, que para mí siempre es positivo apostar por Lezama, pero la realidad es que el nivel de Giluz, a pesar de sus buenos minutos en Miranda, en primera división es una incógnita. Es un central que le gusta mucho el cuerpo a cuerpo, un central que va muy al límite, entonces yo creo que necesita minutos y necesita ver si es capaz de dar el nivel como cuarto central, porque nosotros recordamos que la temporada pasada Unai Núñez fue titular en unos cuartos de final de la Europa League, o en unos octavos, creo que era ante la Roma. Entonces no sé yo si en una situación hipotética Unai Giluz estaría preparado para dar ese nivel en unos octavos de final de la Europa League. Pero para mí lo más importante ahora mismo es esperar la incorporación de Aymeric Laporte para tener ya esos tres centrales de primer nivel, como decimos, y a partir de ahí rezar para no tener que hacer malabares durante la temporada, como sí que tuvimos que hacer durante la temporada pasada en algunos momentos.
Javier, ¿tú crees que va a llegar Aymeric Laporte?
Yo es que pensaba que ya iba a estar aquí para estos días. Estoy muy de acuerdo con mis compañeros, evidentemente, que hay que traer un central más. Y Laporte, es que todo encaja en que va a venir aquí, y a mí hay algo que me parece muy raro, es que nadie, o no hay más interés, o no suena más interés de otros clubes. Por lo tanto, yo doy casi por hecho que va a venir al Athletic, y teniendo en cuenta que va a salir de Al Nassr. Pero claro, se está retrasando tanto que nos pasaba como con Areso. Areso estaba hecho y tardó unos cuantos días y hubo ciertas dudas. Pues ahora, en principio, no debería haberlas. Pero claro, cuanto más tiempo pasa, más dudas me entran.
Ayer surgió el Atlético Madrid, ¿no? Yo leí algo como que...
Antes también.
Sí, a principio de verano el Olympique de Marsella, pero parece ser que ahora no sigue sonando.
Lo que pasa es que el Atlético Madrid está en un proceso de rejuvenecer la plantilla y no sé si lo de Aymeric Laporte le encaja, pero claro, dependiendo si le sale barato o no, pues podría ir. Además, después de lo de Areso, a lo mejor tienen ganas de enredar un poquito y de, por lo menos, encabezarle el fichaje al Atleti, ¿no?
De todas formas, las decisiones del Atlético de Madrid son un poco un mono con pistolas, ¿no? Porque también quieren rejuvenecer la plantilla, pero hoy han vendido a Mourinho, al Villarreal, un central joven que este año lo ha hecho bien en primera y que parecía que era la zona en la que peor estaba el Atlético de Madrid, o sea que no nos podemos fiar.
Yo más voy por tu teoría, ¿eh? De que se trata de encarecer el producto, ¿eh? Yo voy más por esa línea.
¿Todos confiáis en que venga Laporte?
No.
¿No?
No, no, porque es que el hecho cierto es que parece que no viene, según he oído yo por ahí, porque no quiere bajarse el sueldo. Y nosotros ya no podemos permitir.
Hombre, ¿el sueldo cuál? ¿El de Arabia?
En cualquier momento.
Sí. Hombre, si cobra 25 millones.
Nadie le va a pagar eso en Europa.
¿Quién le va a pagar 25 millones?
Ese es el tema, que me sorprende que no haya firmado ya.
Eso no puede ser.
Escucha, que no, me extraña que, como tú dices, no tiene otras ofertas y no haya firmado ya. Entonces, algo no cuadra.
Pero que eso no puede ser, que no se haya bajado el sueldo. Otra cosa es que no se haya bajado el sueldo lo suficiente como para venir al Atleti. Pero el sueldo.
¿Pero cuánto es lo suficiente de 25? ¿Qué lo bajamos? ¿A 15?
6.
Hombre, no, mucho más.
¿A 15?
6. Mucho más, ni bruto eso, hombre.
Hombre, Laporte sabe que él tiene que volver a Europa. Si quiere jugar el Mundial, tiene que volver a Europa. Y para eso tiene que hacer un esfuerzo.
¿Pero de verdad pensáis que un jugador que gana 25 millones va a decir, bueno, pues me voy por 10?
Si quiere tener aspiraciones deportivas, si quiere tener aspiraciones deportivas, debe hacerlo.
Mira,
porque ni el Atlético de Madrid tampoco le va a pagar 15.
No.
Nadie.
Si solo fuera por dinero, se quedaría en Arabia, cobraría otros 25 millones de euros y ya está. No, es solo por dinero, porque si no, evidentemente, seguiría en el Al-Nassr.
Pero es que, efectivamente, y es que lo que pasa es que hay una diferencia pues muy importante entre lo que está ganando. Claro, pero es que una diferiencia abismal.
No, y que está claro que otros clubes te pueden pagar más que el Athletic. ¿Qué? Ahora, ¿cuántos años te puede dar el Athletic en relación a otros? ¿Vas a jugar Champions? Que le comenzas con la baza emocional de volver a Bilbao, de que su mujer es de aquí, de estar en casa, pues todo tiene que influir.
Pero eso vale la tercera parte de lo que gana. O sea, de verdad, le tiene que gustar mucho el fútbol, la Champions.
Pero Beli, aunque se vaya al Atlético de Madrid, que también juega Champions.
No, yo no, del Atlético de Madrid no estoy hablando.
Me da igual, o el Barça o el Olympique de Marsella, que me da igual, nadie le va a pagar 25 millones ni 15.
Precisamente por eso me extraña que sin tener ofertas. Este sin firmar.
Es que yo creo que es un asunto más con el otro club. O sea, yo creo que es un tema del traspaso.
Bueno, el otro club parece que ya ha dado el visto bueno y que está dispuesto
negociando con el Atlético, porque me imagino que algo habrá que pagarle al Al-Nassr.
Es que tiene contrato.
Peor me lo ponéis, porque si quiere ganar un montón de pasta y encima hay que pagarle al Al-Nassr, peor me lo ponéis.
Pero cuando empezó el verano se ha hablado de un traspaso de 10 millones, ¿no? En torno a 10 millones.
No sabemos con certeza realmente lo que está pasando, porque en verdad los detalles de un traspaso de estos pueden ser, como dices tú, puede ser el salario, puede ser que va a rescindir con Al-Nassr y están hablando de flecos, ser que están negociando entre clubes. Puede ser lo del salario también, pero me refiero, no tenemos la certeza de decir, no, es que está pidiendo 15.
No.
Bueno, no creo que pida 15 porque sabe que nadie le va a pagar 15.
No, pero vamos a pensar un poco con lógica. Tú ganas 25, ¿vas a venir por 5? Pues.
Bueno, pero entonces.
No sé vosotros.
Entonces,
si no vienes por 5,
si
no vayas a ningún
25,
lado.
Claro. Si tienes 25 y quieres volver a Europa, no te quedas a Europa.
Te quedas ahí y haces como Ter Stegen.
Hombre.
Me pagas el año completo.
Hombre,
él no quiere.
Bueno, todo el mundo.
Estamos en año
él
de mundial.
Él no quiere. Pero me estás hablando de 20 millones. Él no quiere, pero me estás hablando de 20 millones.
No, es que yo, 20 millones de euros es una razón suficiente como para quedarte ganando.
Claro. Si solo quieres el dinero, te quedas en Arabia y ya está.
Que es que no es. Vamos a poner cifras a eso. No es que quieres el dinero, no. Quieres 20 millones menos. ¿Estás dispuesto? Ese es el tema.
Bueno,
o sea, no es hablar.
No creo que la situación económica de Laporte.
¿Quieres, vamos a, para... quieres decir, no es lo mismo. Hay que cuantificar.
Ya ha ganado 50 millones en Arabia.
Por eso.
Limpios. Más lo que ha ganado en el City, más lo que ha ganado en el Athletic.
Veo que tenéis mucho dinero. 20 millones, no perdono yo, pero vamos.
No, tú ya sé que no, pero.
Me voy, pero más, cuando tienes 100.
Me voy de rodillas a Arabia Saudí.
Pero yo creo que partimos de la base de que el traspaso económicamente va a ser caro. Ya lo sabemos. Es un jugador con contrato con un equipo de Arabia Saudí y un jugador que en Europa era un jugador cotizado antes de irse a Arabia.
Insisto, vamos a poner números.
Internacional con la selección que ha ganado el Campeonato de Europa, la Eurocopa.
Titular en vamos a poner números. Caro, ¿qué
campeón
es?
De la Champions.
Caro, ¿cuánto es? Caro.
Claro, dices el traspaso.
Bueno, es que
dependiendo de las
traspaso,
que
el traspaso yo
la
espero,
amortización entra todo.
Confío y deseo que sea 8.
Pues si es, yo no creo que sea 8.
Pero pero
lo que no pagues de traspaso se lo vas a pagar de salario.
Bueno, o no. Sí. Podrías tenerle una, si viniera gratis, podrías darle una prima por agente libre, pero evidentemente no igual que el traspaso.
Hombre, que no va a venir por 2 duros, ya lo sabemos, y que va a ser uno de los mejor pagados, también lo sabemos. Es un jugador contrastado, tú tienes que invertir porque vas a jugar en Champions, además tienes problemas en esa demarcación. Ya sabemos que.
¿Sabéis cuánto es el
que coste? Es un jugador caro.
Supongo que sabéis cuánto es el coste de toda la. No de la primera plantilla, de toda la plantilla del Atleti, de todas las plantillas. Supongo que lo sabéis.
¿El porcentaje del presupuesto del Atleti?
No, ¿cuánto es en números absolutos? O en porcentaje, como quieras.
El números absolutos será por los 100 millones.
Correcto. Ahora empieza a sumar. Nico, Williams, Areso, Sancet...
Bueno, pero también has generado más, vas a ir a la Champions, vas a generar... Melilla, hay que invertir para crecer, hay que invertir para estar en Europa habitualmente.
Tú no puedes tener en balance un coste de 100 millones de la plantilla, de ciento y pico... con un presupuesto total de 132.
O sea, que tú no ficharías a Emery Laporte.
Yo ficharía, deportivamente, sí. ¿Pagar una barbaridad? No. No, no.
Claro, pero ¿una barbaridad para ti qué es?
Es que es absurdo que te lo diga, porque como no depende de mí...
Pues eso, pero es que ya sabes que va a cobrar muy bien, va a ser de los mejor pagados de la plantilla. Eso yo creo que, vamos, lo tenemos todos por... por descontado.
Yo le traería, pero vamos a, sin volvernos locos. Aparte de que,
no creo que esta junta directiva se vaya a volver loca,
Yo tampoco.
Yo creo que esta junta directiva va a sacar dinero debajo de las piedras.
Hay 14 clubes en primera división con problemas económicos más grandes que los de la Atlético.
Sí, bueno, eso no me da igual, no me satisface, no me consuela.
De todas formas, aunque venga Emery Laporte, que confiemos en que sí, es un futbolista que lleva sin jugar desde el 30 de abril y que me imagino que tampoco estaría para jugar, aunque venga ya el día 17 contra el Sevilla, ¿no? Me imagino que habría que ir con cuidado una pretemporada un poquito más especial para él, ¿no? Que tiene 31 años,
y que
ha tenido algunas lesiones.
Y que su físico no es de chispita tampoco.
Claro.
Es un tío que le va a costar entrar.
Yo creo que ahí también, de ahí vienen un poco las prisas, ¿no? De que se oficialice el fichaje y de que pueda estar ya trabajando en Lezama, porque yo creo que imaginámonos que se cierra el fichaje, por decir una fecha, el 10 de agosto, y solamente serían 7 días antes del arranque liguero, y yo creo que sería un tiempo muy limitado para que Laporte sea el central titular en ese partido, claro, ante el Sevilla. Claro. Al final, es lo que acabas de comentar, Raúl, es un jugador que necesita una pretemporada, una buena pretemporada, y sobre todo porque el ritmo de la liga no es ni mucho menos lo que es el ritmo de Arabia Saudí.
De todas formas, yo insisto en lo que decía al principio, y desde el desconocimiento de lo que se cuece en los despachos, y eso yo... incluso para tener como argumento de negociación o como fuerza de negociación, hubiese cogido a Núñez, que tiene que ser el cuarto, pues el cuarto, pero hubiese cogido a Núñez.
Entonces, si te estás preocupando por las fichas, que vas a coger a un jugador solo para abaratar a otro.
No, y Núñez, bueno, puede ser. Cobra, si lo abaratas, pero si lo abaratas, hay tanta
diferencia. Núñez también cobra, joder.
Sí, pero
en el Celta cobra bien Núñez. O sea, no sé qué parte de...
Hombre, es que ¿cuánto cobrará cobrará Aguiluz comparado con lo que cobraría Núñez?
Claro, claro. No, pero vamos, para tenerlo... Incluso como base de negociación, como fuerza de negociación a Laporte.
Yo sí que estoy de acuerdo. Que no es verdad que si no viene Laporte, el hecho de que Unai Núñez haya decidido irse a Verona, yo creo que el Atleti tiene que haberlo tenido muy en cuenta y ha tenido que estar muy atento a ese movimiento entre el Celta y el Elas de Verona para soltar a Núñez de esa manera, claro, porque yo creo que claro que si no llega Laporte, la otra opción era Núñez, porque en el mercado no creo yo que haya centrales como de garantías para para ocupar ese puesto de tercer, cuarto central en el Atlético ahora mismo, si no son Núñez o Laporte.
Bueno, pues ya, como he gastado mucho...
Alternativas, Beli, venga.
Como he gastado mucho dinero en las vacaciones, me voy a meter con la pasta. Deportivamente estamos hablando estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero tampoco estoy muy de acuerdo con gastar 12 millones en Areso por un año.
Bueno, no es por un año, porque...
Es que en un año no lo pillas.
El año que viene no está en Osasuna.
Claro. Te haces un Grosabel o te haces un Robert Navarro.
Sí, pero Grosabel no tiene el caché que tiene.
Precontrato, es más, y te digo otra cosa, y también desde el desconocimiento de lo que pueda cobrar el jugador que ahora voy a decir. Tiene esa Azpilicueta que es central, y es que es lateral y es central. ¿Por cuánto estaría dispuesto? ¿Mucho? Pues no vengas. ¿Un precio razonable? Pues bien. Y atas a Areso para el año que viene.
Sí, pero Areso, ¿quién te dice a ti que el 25 de agosto no viene el Aston Villa y pone...
Si lo tienes atado, no puede. Pero si si tiene su ficha de...
Realmente no se puede hacer.
Te recuerdo, Grosabel y Robert Navarro en dos años. Ha sucedido.
Areso no se hubiese quedado otro año en Osasuna. Él ya dijo que quería dejar dinero ahí en Iruña.
Bueno, eso lo ha dicho después.
Lo dijeron Braulio y él desde principios de verano.
Tiene un agujerazo y tenía que ingresar pasta.
Areso quería progresar, yo creo, como jugador, y si no llega a venir al Atlético hubiese ido a la Premier o lo hubiese incorporado al Atlético Madrid, y a partir de ahí ya sí que es muy difícil incorporar
Areso. Yo hablo con los hechos reales, hipótesis de si va a no sé dónde en el bar, no me cuadra.
Bueno, Areso, o le cogías ya o no le cogías.
Bueno, eso es lo que decimos vosotros.
Bueno, a mí me lo parece, por lo menos.
No lo sabemos. Lo mismo que Laporte, si viene al Atleti o no va a ningún sitio. No lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé.
Lo que está claro es que Areso está y eso ha propiciado la salida de Hugo Rincón. Luego os pregunto por ello. Pero alternativas a Laporte, si no viniera, ¿qué veis?
Pues mira...
Has citado a Azpilicueta, que está sin equipo.
He citado a Núñez. Y luego
Núñez ya se ha marchado al Hellas Verona.
Y había otro jugador también.
David García.
No, que no sé. que no sé qué tal es. Evidentemente no será bueno, y seguro que el Atlético, Miquel González, le está haciendo seguimiento perfectamente. Pero en el mismo equipo al que se ha ido Yaló, hay un internacional. Palestina. No, oye, te estoy hablando de quinto central y sesión por sesión, que es Yasser Ahmed.
Quinto central no, sería claro, cuarto. Sería si no está a la Porto, cuarto, sería pues, cuarto.
Pues mejor que
ese jugador.
Ese jugador no mejora Aguiluz.
Y cuando jugó en Vizcaya,
es posible. En eso estoy de acuerdo. Que probablemente no le mejora Aguiluz. En eso estoy de acuerdo. Por eso digo que Miquel González lo habrá tenido en cuenta y lo habrá analizado. Pero que a ver alternativa, pues había.
Mejor que poner
a Lecue de central. No nos engañemos, ¿eh? No,
a mí lo único que se me puede llegar a ocurrir, que tampoco me parece que tenga nivel Champions, y no me parecería un refuerzo lógico, teniendo en cuenta que para mí el Athletic, antes de incorporar a ese jugador o a cualquier otro, debe apostar por Lezama, y sería incluso Aitor Córdoba del Burgos, que sí que está sentado en segunda división y ha tenido temporadas buenas en segunda división.
Mira, nos dicen Luengo, Unai Bilbao de México, Guillamón...
Hombre, Rando.
Yo también.
Pero claro, Osasuna te va... venir con la recortada, o sea.
Claro, porque saben qué situación estás.
Pero no. Además, Errando es un perfil de central que en el Atlético sufriría mucho. Es un central muy grande que defiende muy bien el área, pero jugar a 40 metros de tu portería le cuesta mucho.
Yo hace unos años, Guillamón, te hubiese dicho que sí, porque también era polivalente, te puedes jugar adelante y atrás. Adelante me refiero en el medio campo y atrás. Ahora ya, tal y como está, y tal y como tenemos el centro del campo, pues no lo traería. Hombre, que viene gratis y no come mucho.
De todas formas, todo va a depender también de la sanción que le caiga a Yeray Álvarez, ¿no? Que me imagino que en el Athletic se estarán preocupando por saber en qué tiempo están variando, de qué tiempo estamos hablando, porque no es lo mismo que te caiga un mes que te caigan 5 años.
A mí me parece complicado que vayamos a contar en algún momento de esta temporada con Yeray.
Toda
la temporada, o al menos unos cuantos meses. O sea, yo creo que desde la directiva del Atleti estarán contando con que, bueno, Yeray si está, de lujo. Si no está, yo creo que va a ser lo normal. Desde el desconocimiento, porque no sabemos ni la sustancia que es lo que ha provocado el tema de Yeray. Pero bueno, a mí me sorprendería también por lo que están tardando, el hermetismo que está habiendo. No sé, a mí me sorprendería que Yeray estuviera disponible los próximos meses.
Hombre, si tienen en cuenta los antecedentes y, claro, y el, cómo es el chaval y su enfermedad previa y así, pues hombre, ahora, como tú dices, yo creo que por lo menos esta temporada...
Hombre, la UEFA, lo de cómo es el chaval...
No
van a preguntar si es majo o no.
No van a hablar con los padres.
No me refiero a eso, me refiero que, bueno, pues que tiene unos antecedentes médicos que podrían justificar...
Eso sí, eso puede ser un argumento, no sé hasta qué punto, porque por lo que dicen, lo que él dice y lo que replica el club, que ha sido un tratamiento contra la alopecia, ¿no?, lo que ha provocado ese positivo.
Pero ya enlazo con otro tema, y como ya he dicho que gasta mucho en vacaciones, aquí hay otro tema. Alguien tiene que pagar esto, ¿eh? Responsabilidades. El que se lo ha recetado, el que se lo ha consumido, o él, quiero decir, alternativas, o el que se lo ha recetado, o el jugador que lo ha hecho sin consultar con nadie, o los médicos del Atleti, alguien debe pagar por eso. Y cuando digo pagar, digo pagar.
Pues no lo sé. ¿A vosotros a qué os suena lo de...
lo de Yeray? Empleo y sueldo, vamos, a por hablar más claro.
A mí, por lo que se ha podido conocer de Yeray como persona, vamos, total seguridad en él. Yo creo que ha sido un desastre de... lo hago con mi médico personal particular, no lo comunico a Lezama, mi médico no se entera de muy bien qué tipo de sustancias están prohibidas en este deporte, y pues acaba saliendo un descalabro tremendo. La verdad, creo que ha habido cero maldad desde mi parte de fuera, idea atletizable y persona que le gusta Yeray.
Yo creo que irán por ahí los tiros. Sí,
sí, probablemente. Probablemente. Pero alguien le tendría que haber preguntado también en el salón: hombre, que te está saliendo pelo. ¿Qué pasa?
No, pero bueno, aunque nos creamos eso, que además, pues conociendo a Yeray, bueno, pues nos puede encajar, ¿no? Que haya podido pasar así, que lo creamos todos, No deja de sonar raro, ¿no? Fuera de aquí, o tú preguntarle a la UEFA: no, es que Yeray lo ha hecho solo. Imagino que a mucha gente le entrarán dudas, y aunque haya sido así, no deja de ser una negligencia.
Yo, haciendo un poco de abogado del diablo y estando más o menos de acuerdo en que supongo que si lo han contado con tanta transparencia es porque tendrá una parte de verdad o será totalmente verdad. Es verdad que ni sabemos la sustancia que ha desencadenado todo, ni sabemos exactamente qué procesos han llevado y qué nos han llevado. Yo no estoy diciendo que, porque no tengo ni idea, pero como no le conozco a Yeray tampoco personalmente, tampoco sabría si poner la mano en el fuego y decir, bueno, pues esto que está contando es verdad o no es verdad, más que nada porque no le conozco. Yo también creo que si lo han comunicado con tanta transparencia es que de verdad ha sido un error, pero bueno, haciendo un poco de abogado del diablo, pues oye, es verdad que no lo sabemos con certeza y que tampoco tenemos la seguridad.
Yo también creo que ha sido un error. Lo que pasa es que los errores hay que pagarlos.
No, o sea, que es un proceso descontrolado y que está mal hecho es evidente. O sea, en cualquier caso.
Y no digo que sea del jugador, o de alguien.
Bueno, vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-36-35. Lo de Yeray, cero maldad, pero negligencia incomprensible en un jugador veterano. Si fue por la alopecia no hay justificación, y él no ha dicho nada al club, es culpable y nada más. Todo no se puede justificar por ser del Athletic. Más, cuidado con los de Cascante, mira cómo nos salió Quique Sola, 2 años lesionado, y Alex Remiro, dice. Vale. Confiemos en Lecue mientras se resuelve el tema. Por aquí le dan muchos palos a Velilla.
Claro, ya lo imaginaba. Lee, tranquilo, que no.
Yo habría todo a Núñez y luego me meto en la negociación de Laporte, nos dicen por aquí.
Exactamente.
A ver, te juntas con 5 centrales.
De momento dos.
Bueno, están lesionados, tampoco sabías que se iban a lesionar, pero es verdad que hay un problema y que el Atleti tiene que trabajar en ello.
Que no sabes si se van a lesionar en una temporada con tantos partidos y esto, sabes que se van a lesionar seguro.
Sí, pero bueno, estás trabajando en la incorporación de Aymeric Laporte, que es su prioridad, entiendo.
Ya.
Vamos a hacer una pausa y vamos con otras cuestiones.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger. Sabor de campeonato. En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beeco Calea 24, Lekeitio, 94-465-3349.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, José Antonio Velilla, Markel Francia y Íñigo Bilbao. Analizando la actualidad del Athletic, hemos tocado el tema de Aymeric Laporte y de ese hueco que hay en el puesto de central. Y en el lateral derecho, ayer era presentado Hugo Rincón en el Girona. Ha habido mucho debate este verano, si había que apostar por Areso, por Hugo Rincón. Bueno, Valverde lo ha tenido claro, Areso al Athletic y Hugo Rincón, que todavía tiene que esperar su turno. Se marcha cedido, sin opción de compra, eso sí, tiene contrato hasta 2028. Es una de las perlas de Lezama y en algún momento, pues digo yo que tendrá que triunfar en el Athletic. Y esta cesión, teniendo en cuenta que muchos preferían a Hugo Rincón que a Areso, pero esta cesión le tiene que venir bien, ¿no?, en el equipo de Mitchell.
Bueno, es un salto, eso está claro. Veremos a ver cómo lo lleva, ¿no? Creo que no va a tener mucha competencia en principio, porque parece que va a salir creo que va a salir Arnau. El otro día debutó y dio una asistencia. Y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla en primera, en una categoría que ya le va a exigir de verdad. Yo creo que este año, lo poco que he visto al Mirandés, me ha parecido de lo mejorcito de la categoría en esa posición.
Hombre, lo que demostró la temporada pasada es que la segunda división se le quedaba pequeña esta temporada, que si no era en San Mamés necesitaba acumular minutos en primera división. Para mí la banda derecha ideal del Athletic esta temporada hubiese sido Jesús Areso y Hugo Rincón. Pero al final está claro que tienes ahí a Andoni Gorosabel, que el año pasado yo creo que fue de menos a más y cumplió cuando se le pidió y cuando tuvo que suplir a Óscar de Marcos como ese segundo lateral, ¿no? Yo creo que cumplió, hizo buenos partidos. Defensivamente yo creo que encima es un perfil de lateral diferente a lo que pueden ser Jesús Areso y Hugo Rincón, pero sí que es verdad que a mí me hubiese gustado ver a lo que he dicho, a Hugo Rincón y a Jesús Areso, pero al final hay que entender que Rincón, después de su temporada en Miranda, tiene mucho más mercado que el que tiene Gorosabel y es más fácil darle una cesión y además como comunicó el Atleti, ¿no?, con compensación económica por parte del Girona, que siempre ayuda.
Para mí hay una cosa que estando de acuerdo en que necesitaba minutos y que la opción realista era que Rincón saliera, el detalle de que esté con Mitchell me parece algo, me parece un planazo para el Athletic, porque es un entrenador que ha desarrollado jugadores que luego han valido muchísimo dinero. No digo que Hugo Rincón vaya a valer muchísimo dinero el verano que viene, pero que vaya a volver a Lezama después de un añito con Mitchell, vamos, Planazo prácticamente inmejorable.
Pues a mí me parece, yo estoy encantado que esté, que salga de la segunda división y que acabe de formarse en un equipo ambicioso de primera con Mitchell. Y sobre todo estando Areso y Gorosabel y en menor medida pues Lecue, ¿no? Ahí para cubrir esa banda. Aparte de que, si no he leído mal, hay una serie de penalizaciones si no juega. Sí.
Una compensación por el fichaje, entiendo, porque había muchos clubes interesados y algo habrán pagado para que se vaya allí.
Sí.
Y luego, pues lo típico, que si no juegas, o cada partido que no juegues, o si no juegas X partidos, pues tienes una penalización para fomentar que tu jugador pues acumule la mayor cantidad de minutos posibles en primera. No ha trascendido esa famosa cláusula del miedo, primero porque es ilegal, aunque se siga haciendo, y normalmente el Athletic suele aplicarla. A mí me parece bien, por otra parte, debo decir, la famosa cláusula del miedo, y yo me imagino que no veremos a Hugo Rincón jugando contra el Athletic.
Más que cláusula de miedo, diría que es la cláusula lógica, ¿no?
Bueno, pero
no
es verdad.
Vas a ceder un jugador que luego te fastidia un partido.
Que en esas cláusulas del miedo, yo sí que se suelen incluir variables. Yo, por ejemplo, recuerdo el año pasado el caso con el Español y el Villarreal, con el jugador Carlos Romero, que el Español llegó a pagar, no sé si era una cantidad de 300.000 euros para que Carlos Romero disputase el partido contra el Villarreal. Entonces, quizás, dependiendo del momento de la temporada en el que llegue el Girona, las bajas que tenga o las necesidades que tenga, sí que se puede dar la circunstancia de que veamos a Rincón en San Mamés o en Montilivi contra el Atleti.
A mí me suena la historia de que tocó al Atleti el Eibar en Copa y un vencedor estaba cedido en el Eibar, y si quería jugar vencedor ese partido contra el Atleti, sí, tenían que compensar al Eibar al Atleti económicamente.
A mí también me suena. Pues veremos si juega o no contra el equipo rojiblanco. Bueno, más entradas no esperáis, ¿no? Más allá de Aymeric Laporte o un central, no esperamos nada más.
¿Entradas para el partido, dices?
Damos por cerrada la plantilla, ¿no? Después de Areso, de Robert Navarro.
Tiene que haber salidas. Sí, no, tiene que haber salidas.
Eso
muchas.
Sí, y tiene que haber unas cuantas.
Porque llega un momento de que en los amistosos yo creo que ves a Valverde que ya no sabe ni dónde poner a la gente.
De central, ¿no?
Bueno, a vencedor sabe dónde ponerle.
Por eso.
También te digo.
El propio Aduárez tampoco, que está jugando de lateral derecho, que eso es que es hasta malo para el propio jugador. No le aporta nada a Aduárez, ni a Aduárez al Atleti, ni el Atleti a Aduárez en estos momentos.
Lo de vencedor, bueno, hay más casos claros, pero lo de vencedor es palmario. No jugó ni un minuto el miércoles.
Pero yo también creo, y vamos, no encontraréis un defensor más mayor que yo de Valverde, pero si tiene un pequeño problema es que para mí cruza a ciertos jugadores y les pone la X y ya se acabó con ellos. Lo tiene hecho un poquito con Rincón, lo creo de verdad, y lo hizo en su día con vencedor. O sea,
pero vencedor no es que no le haya visto. O sea,
no, entrenando
durante unos cuantos meses.
Y ha salido fuera y no ha hecho nada para volver al Athletic.
Sí, que a mí vencedor me encantaba, ¿eh? Me parecía que iba a ser uno de los jugadores del medio de campo del Athletic para los próximos años. Pero bueno, yo creo que le ha visto y no hay manera. Es que le ha adelantado Rego, yo creo. Bueno, ha adelantado por la derecha, por la izquierda y por todos lados.
Sí, además que Rego le da al Atleti un perfil que no le da vencedor. Quiero decir, te da un poderío en juego aéreo, en físico, en
más
un perfil
similar
que no
a la
tienes. Totalmente, eso es un perfil que no tienes. Y vencedor, pues puede ser, aun siendo mucho más lento, un perfil más similar a los pequeños.
Para el que no conozca a Rego, es
poderoso.
Poderoso. Algunos lo comparaban con Mikel Vesga. No sé si va por ahí.
Tiene condiciones bastante diferentes.
No sé si eso es bueno o es malo.
No, yo pregunto. Yo no le he visto prácticamente.
Es un jugador con bastante, para mí, mejor pie que Vesga, que bate líneas en conducción, que puede jugar en una altura superior a la de Vesga. Puede jugar incluso en un 8. El otro día se vio contra el Racing que Joreguizar venía más bajo a desarrollar el juego del equipo en la base y Rego jugaba en una altura superior, ¿no? Es ordenado, juega pocos toques, aporta mucho y luego, sobre todo, pues eso, que es un ganador de duelos impresionante porque tiene un cuerpo que es decisivo.
¿Es diésel o gasolina?
Hombre, es más rápido que Vesga. No sé.
Yo te diría que lo que más se puede llegar a asemejar a Vesga es igual en el ritmo de juego. Son dos jugadores muy pausados, muy lentos.
Sí, pero a mí me parece muy potente, Rego.
Pero, y salta bien hacia adelante.
Esfuerzos hacia adelante, eso te iba a decir.
Y de hecho, lo que más miedo me da es que no sea capaz de igual de adaptarse a los ritmos de primera división, porque hemos visto que a Canales le costó mucho en los primeros minutos que tuvo. Entonces yo creo que... quizás el miedo que tengo es que Rego en estos, ojalá se quede, ¿no?, durante esta temporada y esos minutos que tenga en primera le cueste adaptarse, que yo creo que es un jugadorazo que tiene cualidades de sobra para ser mucho más de lo que ha llegado a ser Vesga, que recordemos que Vesga ha sido un jugador muy útil en el Atlético, con sus más y sus menos, pero ha sido un jugador muy útil y yo creo que Rego tiene cualidades de sobra.
Yo creo
Dale. Que a mí, fíjate, que físicamente me parece un tío muy adaptable a primera. O sea, me parece que tiene un motor propio de los que tiene, pues, Jaure, Prados, este tipo de gente. Luego con balón, pues, será más rápido o más lento. Pero, o sea, por ejemplo, de verle Bilbao con Atlético en algunos partidos, un poder en conducción de que le van a chocar y no le tiran, no le mueven. Y ahora en los amistosos que hemos visto, que es una muestra muy pequeñita, verle saltar hacia adelante, chocar, robar balones, que, no sé, a mí, yo estoy ciertamente ilusionado con él, la verdad.
Poder de conducción casi casi impropio de la estatura.
Claro, claro. Es como un unicornio, o sea, no. Que es, no, digo, porque es un término muy utilizado esto en el baloncesto, de los grandes que se mueven mucho. Pues, y ya que es un poco esto.
Bueno, mira Sánchez, que también es alto, sí, y mira cómo se mueve y cómo controla el balón.
Sí, también es cierto. Yo no le he visto mucho, pero lo que le he visto. Ya que se está haciendo la comparación con Vesga, yo creo que en las disputas sabe meter mejor el cuerpo y tiene, pues, como un poco más de hambre, diría yo. Igual es por la juventud y tal, pero pasa, sí, que tiene un poquito más de hambre que Vesga en las disputas con el contrario.
En cuanto a salidas, hemos dicho que Vencedor tiene que salir sí o sí. A Duares también, ¿no?
Seguro.
Tiene que salir. Nico Serrano. ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar?
Para mí es Izeta o Nico. Creo que uno de los dos se va a quedar. El otro día jugó Izeta de extremo. No sé si es una pequeña explicación de Valverde de que se pueda quedar Izeta y no Nico. A mí, yo los partidos que he visto de la Atlético en pretemporada, que creo que han sido todos, a mí los dos jugadores que más me han gustado, también porque se lo tienen que ganar, han sido Izeta y Rego. Creo que Izeta lo está haciendo muy bien. Creo que le puede convencer a Valverde.
Yo creo que en el esquema de Valverde, Izeta tiene complicado jugar como referencia única, teniendo en cuenta el perfil de Maroán y el perfil de Guruceta, y yo creo que a eso se debe ese desplazamiento de Izeta a banda izquierda, porque durante la pasada temporada en Miranda sí que le vimos en esa doble punta con Panicelli, y yo creo que por izquierda, con esa llegada en segunda línea, también tiene capacidad de recibir dentro, de asociarse, buena conducción hacia adentro. Entonces yo creo que por izquierda, yo creo que puede ser una alternativa interesante para que tenga cabida, sobre todo en el esquema de Valverde, porque me cuesta verle como referencia única.
Está Sanadi, está Guruceta y muchas veces pone a Berenguer de falso 9, o sea,
sí,
que...
Sí, pero a Maruán lo pierde dos meses por la Copa África.
Eso es verdad. El tema de Maruán es verdad que en la Copa África lo vamos a perder.
Yo hay un jugador que bueno...
Espera, Beli, para cerrar el tema. Entonces, entre Nico Serrano e Izeta, ¿a quién veis quedándose y a quién saliendo?
Yo quiero y creo que se va a quedar Izeta.
Yo creo que se va a quedar Nico... y también porque hay una cosa que es un extremo derecho que va a mezclar muy bien con Areso. Bueno, porque Areso va a ocupar toda la banda, sí, y Nico Serrano se la va a dejar.
Está jugando a la izquierda, Nico, ¿eh? Por ejemplo, contra
no,
el...
No, yo creo que ayer hizo eso, bueno, otro día, en el día del Racing jugó a la derecha. Y vamos, yo creo que lo normal es que juegue a la
en
derecha.
En Amorebieta, en el primer partido de pretemporada, jugó a la izquierda. A Pina
Chica. Sí, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. No sé.
Dependerá de a quién tenga que sustituir.
Sí, bueno, claro.
Yo creo que se va a quedar Nico. Y sin desmerecer para nada a Izeta, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues que se forme fuera y Nico, pues aquí cerquita para lo que haga falta.
Yo también apuesto por Nico porque, de hecho, la temporada pasada los minutos que tuvo antes de irse cedido al Sporting me gustaron.
Uh-huh. Además, la canción dice Nico, Nico, ¿no? Pues ya está, Nico Williams, Nico.
Además, que en Izeta no se confiaba, lo que pasa es que ha hecho una gran temporada, sí, y eso le ha permitido volver. Pero no creo yo que todavía le haya abierto las puertas de par en par. Se lo está trabajando en pretemporada y, bueno, sus números han dicho que puede ser un jugador interesante, pero, bueno, tendrá que pasar el visto bueno de Ernesto Valverde y no caben todos. El que se ha tenido que marchar es Álvaro Yaló, que se nos marcha a Qatar, se nos ha ido ya al Garafa. Una operación que económicamente puede ser interesante, que es lo que más le atañe a Velilla, los números, el ahorrarse algo de pasta, pero que sinceramente en el plano deportivo a mí me da la sensación que es como olvidarse, ¿no?, un poco del jugador, o casi casi darlo por perdido.
Sí. No sé, yo creo que la gente critica el fichaje de Álvaro Yaló, y siempre, yo en esto soy muy pesado, se fichó Álvaro Yaló en un momento en que todos pensábamos que perdíamos a Nico. ¿Le iba a sustituir? Pues evidentemente no, pero bueno, pues a veces el miedo te hace tomar ese tipo de decisiones, y cuando vas al mercado de perdedor, pues pagas esas barbaridades, ¿no? Creo que económicamente, como dices, y desconozco los intríngulis, puede ser una buena operación. Deportivamente no creo que vaya a mejorar mucho allí, no lo sé, igual al revés, igual se cree, se hace el rey del mambo, y igual es lo que le hace falta también, ¿no? Creérselo un poquito y, pues no sé, fortalecerse mentalmente.
Y hay una cosa que dijo el otro día Iñaki Williams en la rueda de prensa cuando le preguntaron por Yalo, que era que él pensaba que Yalo tenía que volver a sentirse futbolista.
Ahí voy.
Que eso quiere decir que aquí ya no iba a serlo. Entonces, hombre, si lo llevas a Qatar, sabes que va a jugar. Pero sí es lo que dices tú, Raúl, que deportivamente yo creo que ya en Athletic lo dan por finalizado. Y al menos lo has llevado a un mercado en el que, bueno, si lo hace bien, allí pueden pagar. Es verdad que aquí si va, yo sé, al Mallorca o al Rayo Vallecano, al Mallorca se hablaba de turno, pues ellos no te van a poder pagar lo que sí te van a poder pagar en Qatar. Yo le veo por ahí el sentido a la operación, pero a mí no me deja muy contento tampoco.
A mí no me parece mal que el Athletic deportivamente dé por perdido a Álvaro Yalo. Yo creo que sí que es verdad que quizás no ha tenido todas las oportunidades que ha tenido mucha gente que ha estado aquí, dando nivel incluso peor que Yalo. Pero el Athletic ha visto la oportunidad de poder recuperar la inversión, o por lo menos acercarse a recuperar la inversión económicamente. No sabemos de cuánto es la opción de compra, creo que el Athletic no lo ha hecho público todavía. Pero actualmente es una posición que yo creo que está cubierta, ya sea con Nico Serrano, que acabamos de comentar, la incorporación de Robert Navarro, o la Barrieta, que también viene pisando fuerte. Veremos qué tal lo hace Varela en Miranda, incluso los jugadores del Bilbao Athletic. Entonces yo creo que es una posición cubierta. El Athletic ha visto la opción de poder recuperar esa inversión, y para recuperar una inversión actualmente no hay mejor mercado que el de Arabia Saudí, y yo creo que por eso mismo el Athletic ha decidido que era el momento de que Álvaro Yalo saliese cedido, porque una temporada como la anterior yo creo que ya hubiese sido, era imposible recuperar al jugador deportivamente, y también era imposible recuperar la inversión.
Yo antes decía que quería que creía que debía salir un jugador, y aprovecho para, como veo que vosotros también, que vosotros domináis las categorías inferiores, hay un jugador que creo que habría que tomar una decisión, que es Johan Eko. No debería tener minutos fuera en un equipo pues de segunda o así, y ver si puede ser alternativa, porque a Yuri no le quedan muchos años tampoco. Está Adama. Hay que ir pensando también en los relevos, ¿no?
Bueno, Johan Eko es más lateral,
lateral derecho.
Bueno,
pero sí que es verdad que yo creo que es uno de los jugadores que está quizás en esa rampa de salida de cesiones que del Bilbao Athletic, junto por ejemplo con Ibai Sanz, que
también Leque es más derecho que izquierdo, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que Leque al final con lo experimentado que está en primera división, yo creo que Leque tiene la capacidad de jugar en ambos laterales. Al final, que un jugador joven llegue a primera división y hacerle jugar a pierna cambiada en otro lateral es mucho más complicado.
Y que Leque destaca por sus argumentos defensivos, que para defenderte da igual el perfil. Johan Eko es un perfil ofensivo.
Más ofensivo.
Es bastante más importante que.
Insisto,
pero sí que creo que hay que buscarle una salida, forma de cesión.
Ni Yuri ni Leque. No me cambies de tema, Belilla, que aquí los temas los propongo yo.
Bueno, todos no.
Más cuestiones. La salida de Julen al Valencia deja a Unai Simón como gran guardameta titular para todas las competiciones. Está Padilla. ¿Creéis que Valverde le va a dar a Padilla la copa, o que le va a repartir algunos minutos? ¿O ahora, ya que no está Julen, puede darle todo a Unai Simón tranquilamente?
Bueno, para mí, hasta cuando estaba Julen, el mejor jugador en cada posición debía jugar todo. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, unos 16avos, uno de copa, sí que es momento igual de que Padilla tenga minutos, pero para mí en ronda, en unas hipotéticas semifinales, en unos hipotéticos cuartos de final, para mí el portero titular debe ser el mejor portero de la plantilla, y actualmente lo es Unai Simón, lo era cuando estaba Julen y lo es ahora mismo. Entonces para mí deben jugar los mejores jugadores en las posiciones.
Totalmente de acuerdo, Markel. O sea, vamos, es que tiene que haber un tope. Lo que no es justo es que el mejor portero de la plantilla no juegue una final de copa, por ejemplo.
Yo estoy de acuerdo, pero le han hecho, le han fastidiado a Padilla, que estando en México yo creo que hasta se postulaba para poder ir al Mundial, y que no va, aquí no va a poder jugar prácticamente nada, y a ver si le han dejado sin Mundial a Padilla. Y a mí me sorprende que vaya a tener a un jugador de la plantilla sin minutos durante seis meses que tarda en llegar.
Pero Marc le ha dicho, la fórmula ya, perdona.
Son seis meses hasta que lleguen los octavos, los 16avos de final de la Copa del Rey. No sé, a mí digo más por gestión.
La serie en Copa no entra hasta enero.
Claro, por eso digo.
Soy igual, le da la Supercopa, yo qué sé.
Bueno, que es enero también, para el caso. Sí. Pero, no sé, me parece un poco complicado eso. Pero yo también creo que, vamos, si hay algo en juego, tiene que jugar un Simón.
Bueno, pues veremos a ver si le da alguna competición. Y yo lo decía, es que tú crees que le va a dar la Copa, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que Valverde intenta cuidar mucho la salud del vestuario, y por mucho que Padilla haya llegado de nuevo y sea un chico de la cantera y sea joven y no vaya a tener el peso que puedan tener otros jugadores, creo que por ese cuidar del vestuario sí que le va a dar la Copa. Además, que ¿cuántas rondas vamos a pasar de Copa este año? Siendo muy sinceros.
Joder, pues todas, ¿no? Espero. Pues todas.
Al final la Copa en San Mamés es la Copa.
Sí, corta los mensajes porque le va.
Hay mucho copero, lo entiendo, pero creo que el objetivo del Atleti tiene que ser otra vez entrar en Europa. Creo que lo más factible es que sea vía Liga, evidentemente, sí. y creo que una competición nueva como la Champions, con la exigencia que tiene, creo que también va a generar mucha ilusión en Bilbao. Entonces creo que la Copa va a ser la tercera competición.
Pero si llegamos, es verdad que este año, con las modificaciones que han hecho en Copa, el Atleti que entra en enero y entra en los 16avos de final contra un rival de inferior categoría, segunda ref de inferior categoría, y después incluso en los octavos de final sería o contra otro rival de inferior categoría.
Si queda uno.
Pero que prácticamente estás en unos hipotéticos cuartos de final. Y unos cuartos de final el Atleti en Copa no los puede tirar. Y se va a exigir no tirarlos. Ya sabemos cómo somos aquí con la Copa.
¿Quieres decir que Valverde, aunque llegáramos a la final, le mantendría a Padilla?
Creo que tiene argumentos para... Creo que tengo argumentos para decir eso, porque el
tío... Ya lo ha hecho, ¿no?
Efectivamente. Sí,
bueno, pero... No nos adelantemos tanto. Última pausa en la Gabarra.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus seis barrios. Este fin de semana son las de San Mamés. Pasacalles, El Magotor, Golden Covers, animación infantil con Organic DJs y el grupo Galea. Danok Hayetan, Ciervena Caudala.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Recta final de nuestra Gabarra, de nuestro Oye Cómo Va. Y os quiero preguntar por la pretemporada. Tres derrotas consecutivas, no estáis preocupados. Y sobre todo, quiero preguntaros por lo que os ilusiona, si es que os está ilusionando algo en esta pretemporada de los rojiblancos.
Yo estoy cero preocupado. Ya lo dijo Iñaki Buñas el otro día, que no se les da muy bien el tema de las pretemporadas, así un poco en tono de broma. Y yo, si hay alguien que me está ilusionando, que ya lo he dicho antes, es el tema de Rego. Es verdad que las pretemporadas siempre sirven para que los canteranos se muestren un poquito, pero la verdad que todo lo que le he visto me parece muy ilusionante, así que si tengo que recalcar a alguien individualmente es él.
Yo comparto también prácticamente todas las palabras de Javier. No estoy para nada preocupado con la pretemporada. Ya hemos visto al Athletic hacer pretemporadas de no ganar ni un solo partido. Y en cuanto a con qué jugadores puedo llegar a estar ilusionado, también con Alejandro Rego. Y me gustaron los minutos de Luis el otro día contra el Racing. O hablando de la posición de central, que el Athletic necesita reforzarla, me parece un perfil interesante. Un perfil de central zurdo con salida de balón, que en el mercado de hoy en día, y más en el mercado del Athletic, es muy difícil de encontrar. Y yo creo que es un jugador que quizás lo que le pide su progresión es una cesión a segunda, pero tal y como está ahora mismo el Athletic con la posición de central, pues no puede permitirse ceder a un jugador como él. Y lo que yo creo que terminará haciendo el Athletic será tener a De Luis un poco en dinámica del primer equipo, tal y como estuvo igual a Ingeru, la Barrieta, la pasada temporada.
Pues yo también estoy confiado, yo creo que...
Tú no estás ilusionado, Belín,
sí,
no
sí,
mientas.
Sí, sí, no, sí, sí, estoy ilusionado porque creo que lo...
Tú estás ilusionado porque la por venga gratis, es lo único que te ilusiona.
No.
Que tenga dinero en una bolsa.
Bueno, si pagara por jugar, lo
que venga, que venga con Arabia, sí, con los bolsillos llenos, sí, pero para el club, no, sí, para él, ¿no?
Esos 50 pagara... millones en dos años sean para el Atlético.
Por lo menos en la mitad.
Luego os voy a preguntar cuántos de aquí sois socios y pagáis por ver el Atlético, ¿eh?
Yo soy socio.
Cuidadito, ¿eh?
Yo soy socio.
Bueno, lo que decía, que sí, que estoy ilusionado y con muchísimas ganas de que esto empiece ya. Creo que estos partidos de pretemporada pues no aportan gran cosa. Y lo que espero, confío y deseo, que se haya acabado los problemas extradeportivos de este verano, ¿no? Que ya hayamos cubierto el cupo y nos centremos...
¿Por qué lo dices? ¿Por el caso Nico Williams, dices?
Por el caso Nico Williams, por el caso Geray.
¿Qué os pareció el otro día la rueda de prensa de Iñaki Williams?
Bueno, pues a defender lo suyo, ¿no? Me lo esperaba en ese rol. Creo que tampoco, quiero decir, no se salió del tiesto, que me parece positivo. Pues evidentemente en Cataluña levantaría ampollas, pero bueno, mensaje fuerte para la afición.
Y no solo en Cataluña.
Sí, no, está sí. Claro.
A mí he de decir que me gustó mucho, porque creo que pegó palos a absolutamente todo el mundo, o sea, no se cortó con prácticamente nadie, o sea, en el sentido de que yo creo que hay muchos Athletic Sales que han comportado, o bueno, se han dicho cosas que no eran verdad, o que se han demostrado luego más tarde que no eran verdad, o sea, y que cuando le ha tocado al capitán del Athletic ser crítico con la afición del Athletic, lo ha sido, y me parece que de una manera más o menos justa, se puede estar más o menos de acuerdo, pero no sé, creo que era una parte interesada lo que estaba contando, evidentemente. En
hombre,
ningún momento
todo lo explica desde, sí, su punto de vista, que es su hermano,
claro,
¿no?
Que sí, pero bueno, sabemos que lo va a hacer así, y o sea, que lo va a hacer así prácticamente porque tiene que hacerlo así, pero creo que siendo capitán del Athletic podría haber regalado los oídos de la afición del Athletic y no lo hizo, y creo que su posición es bastante justa, la verdad.
Y yo también creo, creo que vamos, estaba defendiendo al hermano, pero también estaba defendiendo más cosas que a su hermano, ¿no? Que fuera políticamente correcto o incorrecto, bueno, pues eso depende de los gustos de cada uno. Pero bueno, pues él salió a decir y a contestar lo que le preguntaron. Entonces,
a mí me parece
que estuvo bien.
A mí me parece que ha dado un paso adelante aquí en madurez, en saber hablar, en
capitanía.
Pero abismal.
Sí, comparas el Iñaki que llegó a debutar con el primer equipo, ya el Iñaki, digamos, de 25 años con el de hoy en día.
¿Sabéis a quién me recuerda mucho ese cambio? A Muniain.
Muniain
evolucionó mucho, ¿eh?
Es que debutó mucho.
Muy joven Muniain.
Sí, pero vamos, del discurso, pues eso, hasta los 25 o algo así, hasta el final, yo creo que cambió mucho.
Cuando acabe su contrato Iñaki Williams, igual quiere dedicarse a la política. Ya casi ha entrado.
O a entrenar como Muniain, ¿no? O entrenar.
Sí. No, pero la política cada vez se perfila más, ¿eh? Va a ser un consejero de deportes.
Sí, o de igualdad.
O de igualdad, sí.
Ya tiene callo después de lo de esta semana.
Y nos hemos comido otro culebrón que decíamos antes, para ver si hay paz de una primera vez. El culebrón de Nico, todo olvidado, pero bueno, pues ha sido un verano muy agitado.
Sí, lo que pasa es que ya ha habido unas cuantas garrabarras sobre el tema de Nico Williams, tampoco quería yo repetirme hasta la saciedad. Vamos con algún mensajito. 688-89-3635. Esperemos que Unai Simón lo juegue todo. Opa Athletic. Iñaki en juveniles metía un montón de goles, dicen por aquí. Yo os oigo y lo mejor sería que no hubiera segundo portero. Cuando no pueda jugar Unai, se sube al del filial y ya está, dice. Lo de Yalo, el Athletic pierde para siempre. Lo de Yalo, el Athletic pierde siempre. Porque si lo hacen bien, se lo quedan en Qatar, y si lo hacen mal, nos lo devuelven.
Sí, sí.
Bueno, tiene una opción de compra no obligatoria. El equipo catarí. Azpilicueta, prefiero a Miguel de Andrés, dice. Y Zeta se queda, no olvidéis los problemas de rodilla de Maroán. Y la Copa África, hemos dicho.
También tiene razón.
Un poco lento, pero posiblemente Vesga de central. Poderío en el juego aéreo, pero visteis el gol del Racing.
Es verdad que la anticipa.
A Rego, ¿no?
Sí, es la marca de Rego y la anticipa el...
Pero bueno, por una acción tampoco puedes juzgar a un jugador.
Aparte, me parece que no es una jugada de criticar el juego aéreo, sino la posición de cuerpo, anticipación, etcétera.
Bueno, 688-89-36-35, hay muchos mensajes, pero no tenemos tiempo para más. La pretemporada del Athletic se acaba con los próximos tres partidos, dos contra el Liverpool el lunes y el sábado 9 contra el Arsenal. Así que pruebas duras, pruebas de sí. Champions, ¿eh?, para el Athletic.
Sí, contra el Arsenal yo espero ya haber construido un poco el 11 o la idea de, ¿no?
Y contra el Liverpool, yo creo que si tiene, son dos amistosos, partidos, sí, hay final. Uno que sal, yo para yo creo que saldrá con 11 o 10 titulares.
Voy a enredar un poco. Con Laporte, ¿veis?
Pues oye, ¿quién dice que no?
Yo por el manual de Valverde, que me rijo siempre, yo no creo que un tío que llegue, aunque no. Llegue el 4 de agosto, el 17 voy a ser titular.
Va a ser difícil, sí. Salvo que esté totalmente en cuadro y le vea muy bien, pero difícil, sí. Oye, que se nos ha pasado el tiempo, volando, como siempre. José Antonio Velilla.
Muchas gracias.
Y yo, Bilbao, Markel Francia, Javier Caño, gracias,
Un placer.
De casco. Agur. Buen verano. Yo no voy a decir que las vacaciones están sobrevaloradas, como dice algún político por ahí. Así que a disfrutarlas el que las tenga. Cerramos nuestra gabarra, nuestro Oye Cómo Va. El deporte vuelve el lunes a la 1:30. El domingo tenemos Remo en Radio Popular. Les esperamos. ¡Agur!
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Herri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Con las colaboraciones juntamos algunos artistas que nos gustan, a veces algunos que a priori no nos pegan, nos acaban por funcionar muy bien juntos y nos abre también esa posibilidad de conocer artistas a los que a lo mejor no les prestamos demasiada atención, pero cuando actúan con uno de nuestros favoritos ya los vemos con otros ojos, ¿no? Ese será el caso de esta colaboración entre Viva Suecia y Leiva, pero justo cuando el mundo apriete resulta una canción que merece la pena recrearse en ella, que merece la pena escuchar y merece la pena también escucharlos, yo creo, a, por un lado a Viva Suecia y a Leiva, saliéndose un poquito de sus zonas para buscar un sonido en el que puedan encajar ambos. Así que escuchamos este Justo Cuando el Mundo Apriete, de Leiva con Viva Suecia.
Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Dentro de un orden me siento inestable y a veces nos quiero matar. Darnos el ramo de flores más bello de este funeral. Mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés. Parte de mí conoce el camino y la otra no sabe volver. Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente. Consciente de lo que tenemos. Este minuto será tu legado. Procura que sea especial. De aquellos que te han enseñado a tener siempre a mano un puñal. Mañana mejor. odio tener que pedirnos perdón. Justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí.
Córdoba en el mapa es uno de los objetivos, parece siempre, del rapero Perkles. Había lanzado buenos temas en el pasado y lanza su primer EP, que precisamente tiene el nombre de su ciudad en el título. Córdoba tiene un rapero. Deja canciones poderosas como este Aquí no salen vuelos.
Así que me iré otro día. ¿Cuántos cates acumulados les debo a esas notas? Que se mofaban de mis pintas, bro, tantas personas. Pa' su papá el señalado con puntito y coma. Y los insultos que decían solo eran de broma. Yo seré lo que usted quiera que sea, soboba. Pero es su hijo el ejemplar el que más se coloca. Si no me creman de longuas ahora, que un misógino, un racista, un tirarrollo y un chupafarola. Mala influencia yo por no ser un pelota, o porque hasta sin pincel la pinto como una idiota. Aquí no va a llegar usted ni empeñando ropa, que pa' pisar en mi letrao hay que calzar mis botas. Cuánta rabia suelta un niño cuando al fin explota, comprende que hay familias destinadas a vivir rotas. Mi pobre madre aún paga deudas de otra cabra loca, que convirtió mi pensión alimenticia en falopa. ¿Qué pasa, Peri? ¿Te acuerdas de mí, broda? Apártate de mi vista, que eres un soplapolla. Ya la esclava rapeaba en la calle sola. No vas a ser mi colega porque ahora ya sí te mola. Con media paleta rota y fumando a mora. La mudada de la anarquía, el flequillo fregona. El fille se liaba en peta y lo petaba al Borja. A uno le perdí la pista, al otro en Barcelona. Está al lado de Eve, de aquí no sale vuelo. La que nadie ve, no llegan pasajeros. Paso a paso, el paso va más ligero. Habrá sitios donde elegir, pero yo me quedo. Está al lado de B, de aquí no salen vuelos. La que nadie ve, no llegan pasajeros. Paso a paso, el paso va más ligero. Habrá sitios donde elegir, pero yo me quedo. Pasó mi adolescencia y dejé el cole. La desobediencia me empujó para salir de esa cola. Si la lección es del libro, ¿pa' qué quiero profesores? Y entre otras tantas razones no sacaba buenas notas. Aún así, lo recuerdo con cierta melancolía, a pesar del rechazo, la soledad y la hipocondría. Pido perdón por la papelera prendía. Menos mal que la seño no llamó a la policía. Pero ni eso cambiaría mi infancia en la que encontré. Pinchado en la bombonera saliendo del Corte Inglés. Una década pasando mentiras por el taller. Ya van siete años sin moto, los mismos que con carnet. De repente un día éramos cinco y se fueron tres. Nacho se fue pa' Jerez, no había que curro pa' él. Ahora me llama cuando sale temprano del almacén y le pregunto cómo ha hecho pa' pagar alquiler. Mientras todo sigue su ruta como un plan de Seúl. No tengo tiempo pa' asomarme a ver qué coño haces tú. No voy a parar hasta que me retrate Javier Bascur. Con la brocha en la tendrilla y bajo un halo de luz. Todos con los míos. Por Paco y por mamá, y por la abuela que me sigue la estela desde allá. Hoy podría aceptar el billete que planteé al empezar, pero aún le debemos mucho a esta ciudad y tú tanto como yo. Con media paleta rota y fumando a mora, la muda de la anarquía, el flequillo fregona. El Fidel se liaba un peta y lo petaba al Borja. A uno le perdí la pista, al otro en Barcelona. Está al lado de aquí no sale vuelo. La que nadie ve, no llegan pasajeros. Paso a paso, el paso va más ligero. Habrá sitios donde elegir, pero yo me quedo. Está al lado de aquí no sale vuelo. La que nadie ve, no llegan pasajeros. Paso a paso, el paso va más ligero. Habrá sitios donde elegir, pero yo me quedo.